מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? כי יש לי את הפסוק, ¿Quién podrá subir en el monte de Hashem? ¿O mi Yakum? ¿Qué dice la palabra Yakum? ¿Quién se podrá parar? La palabra Yakum viene también de Mizkayem. ¿Qué es Mizkayem? ¿Quién se podrá mantener en el lugar de su santidad? Mi Alegre a Hashem o mi Yakum. ¿Qué quiere decir? Mi Alegre a Hashem. Subir en el monte de Boreolam no es algo tan difícil. Uno puede, ni Ale, no, tampoco es tan fácil. No son muchos que Olim de Ar Hashem. Pero relativamente, ni Ale de Ar Hashem es fácil. Lo más difícil es ni Akum bin Konkosho. ¿Quién se puede mantener en el lugar de su santidad? ¿Qué quiere decir esto? Esto una vez lo oí de mi maestro, la viuda de Shevita, dijo así. Mi Ale de Hashem, ¿quién va a subir en el monte de Hashem? Esto se refiere a Rosh Hashanah, Yom Kippur, Chag HaSukkot y Simchat Torah. En estas cuatro fiestas, nosotros estamos escalando Behar Hashem. Somos, los Yehudim somos alpinistas. ¿Saben que son alpinistas? Esos que trepan montañas, se escalan montañas, pero no montañas físicas, sino Behar Hashem, el monte de Boreolam. El monte de la espiritualidad. En Rosh Hashanah nosotros cargamos nuestros corazones ¿de qué? ¿De qué? De Emuná, de fe, de Malchut Hashem, del reinado de Boreolam. Tratamos de sentir a Boreolam en nuestros corazones. Eso es Rosh Hashanah. Yom Kippur, ¿qué hicimos en Yom Kippur? ¿Qué hicimos en Yom Kippur? En Yom Kippur recibimos lo que se llama pureza, limpieza. Yom Kippur fue una tintorería. Nos metimos todos en lavado en seco, en el Beta Knesset. Entramos sucios y salimos limpios. Eso fue Yom Kippur. Chag HaSukkot, adquirimos Semán Simchatenu, adquirimos alegría. Y Simchat Torah es la cúspide, la cima de la alegría. Estas cuatro fiestas son Mía Alebe Ar Hashem. Son escalar en el monte de Boreolam. Y eso, Baruch Hashem, todos nosotros, principalmente la gente que somos aquí, Shomer Torah Mitzvot, que vamos al Beta Knesset, que rezamos, que ayunamos, que en Sukkot estamos en la Sukkah. Nosotros, Baruch Hashem, no tenemos tanta dificultad para cumplir con Mi Ale Be'ar Hashem. Mi Ale Be'ar Hashem, ¿quién sube en el monte de Hashem? Todos nosotros. Todos nosotros subimos en el monte de Hashem. Pero Mi Akum Bin Kom Kocho. ¿Quién es aquel que se puede mantener en este nivel ruhaní, en este nivel espiritual que hemos adquirido en esas fiestas? Son Yahidé Segulá, son pocos. Pocas personas pueden conservar el nivel de Irat Shamayim, el nivel de Kedushá, el nivel de santidad, el nivel de pureza, el nivel de Simjá, de alegría que hemos obtenido en estas fiestas, conservarlo para todo el año. Y en realidad eso es lo que nosotros debemos de hacer ahora. Hoy es Rosh Chodesh Mar Heshvan. Mar Heshvan. Les voy a decir un pirush nuevo, ¿por qué se llama Mar Heshvan? Seguro ustedes ya han oído muchos pirushim. ¿Quién sabe por qué se llama Mar Heshvan? ¿Cómo? Porque murió Rachel, Mar quiere decir amargo, ¿no? Amargo. Otra explicación, ¿por qué se llama Mar Heshvan? Porque no hay qué. Lluvia y por eso amargo, porque no hay lluvia. Hoy se empiezan las lluvias. Masiva Ruach Moed Gesem. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fiesta. Es el único mes en el año que no hay ninguna fiesta. A ver, otro pirushim. ¿Más? ¿Y qué tiene que ver eso con Heshvan? Ah, Matzila Geshem, ok, Nahon. Otra explicación. ¿Qué otra explicación saben? Son las tres famosas que se conocen. O por la muerte de Rahel, o porque no tiene ninguna fiesta, o porque es Mar, la Shon Kippah. Hay un virus nuevo que poca gente lo conoce. Y la palabra Mar Heshvan, en arameo, no en arameo, en hebreo, que es Merahesh. Merahesh, Merahashim, Totehem, Shel Israel. ¿Qué quiere decir? Rohashim, Tefilá, ¿qué es Rohesh? Es murmurar. Cuando una persona murmura, se dice Rohesh. Cuando una persona habla, me da ver. Cuando uno murmura, dice algo enterito, dice, ¿por qué se llama Mar Heshvan? Se adain Merahashim, Tistotehem, Shevitrael, Batzilot, Roshanab y Yom Kippur. Que todavía las bocas de los Yehudim se mueven solitas, murmurando. ¿No se acuerdan? Anen, todas las Tefilot de Roshanab y Kippur, todavía están murmurándose en la boca. Eso es Mar Heshvan. El mes de Mar Heshvan que estamos entrando ahora es cuando la persona, cada yudí, hombre, mujer, adulto, joven, necesita buscar la manera de conservar todos esos niveles espirituales que ha obtenido en las festividades y conservarlo para todo el año. Yo di un mashal, un ejemplo de mashal. Imagínense, cada niño, cada niña, de repente su papá, su mamá, domingo le dice, toma 50 pesos, toma 20 pesos, a tú, para que te compres un dulce, una tarjeta en la escuela, lo que sea, ¿no? Hay veces su cumpleaños le da 100 pesos, le da 200, cada quien. Imagínense ustedes que de repente llegan hoy a su casa, viene tu mamá o tu papá y dice, toma, aquí están 100 pesos. Los regalos, no sé, que me lo... Se compró un billete de lotería a su nombre y salió premiado. 100 millones de pesos. ¿Cuál es la primera pregunta que usted se pregunta? ¿Se lo dan efectivo así, 100 millones? No en cheque. Muy bien, ¿quién dijo? La primera pregunta que se van a preguntar ustedes es... ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo que haces? ¿Ganaste 100 millones? No sé qué hacer con ellos. ¿Dónde los pongo? ¿Los pongo abajo del cojín o abajo del colchón? Y se me los llegan a robar y la muchacha y eso. ¿Y qué hago? Ok, ya vas, pides un consejo y te dicen, deposítalos en un banco para que tengan. Ok, ¿y qué hago con ellos? ¿De qué me sirven? ¿Para qué los puedo usar? Uno no sabe, uno no está acostumbrado. A ustedes les digo 100, pero a un comerciante, una vez les dije, imagínate que de repente te ganas 10 mil millones de pesos. ¿Cuál es tu primera pregunta? ¿Qué hago? ¿Dónde los invierto? ¿En Estados Unidos? ¿En México? ¿Compro negocios acá? ¿O compro un departamento? ¿O compro un terreno? ¿Qué hago? Es la primera pregunta. Moray Verabotay, nosotros en Rosh Hashaná y Yom Kippur, ¿qué le pedimos a Borolán? ¿Qué le pedimos a Borolán? Le pedimos a Borolán lo más precioso que hay sobre la tierra. ¿Qué es lo más precioso que hay sobre la tierra? ¿Qué es? Jaín. Vida, tiempo. Tiempo, hay un dicho que dice, el tiempo vale oro. ¿Es verdad que el tiempo vale oro? ¿Es verdad o es falso? Es falso. ¿Cómo el tiempo vale oro? El tiempo vale más que oro. ¿Cómo el tiempo vale oro? ¿Por qué el tiempo vale más que oro? Les voy a decir algo muy sencillo, una explicación muy sencilla. Con el tiempo puedes comprar oro. Con el oro puedes comprar tiempo. No puedes comprar. Pues, ¿qué vale más? Si tú tienes tiempo, puedes comprar oro. Si tienes oro, no puedes comprar tiempo. Entonces, ¿qué vale más, el tiempo o el oro? Si una persona, una vez le dije esto a una shir, es que si tú agarras, tú trabajas, una shir muy grande aquí de México, es que si tú trabajas de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿cuántas horas son? Matemática, secundaria, prepa. De 9 a 6, ¿cuántas horas son? 9 horas. Trabajó 9 horas, 9 horas seguidas. Y en esas 9 horas ganó, aquí le dije un ejemplo porque era una shir muy grande, le dije a su nivel, ganaste 9 horas 10 millones de dólares. En 9 horas. ¿Te fue bien o te fue mal? Excelente, dice, ¿cómo 9 horas ganar? Excelente, ¿quién los gana? Excelente. ¿Te fue bien, verdad? Hiciste un buen negocio, sí. Porque ahorita gana los 10 millones de dólares. Y vuelve a comprar las 9 horas. ¿Puedes? Dice, no, ya no te puedes comprar otra vez. Entonces, hiciste un mal negocio. Invertiste algo, si tú compras un carro, un coche, y te costó 30 mil pesos, ¿ok? Y no lo puedes vender más que en 25. ¿Hiciste buen negocio o mal negocio? Mal. Si no puedes recuperar la inversión, ya es un mal negocio. Entonces, ¿quiere decir que el tiempo vale oro? Es equivocado, el tiempo no vale oro. El tiempo vale mucho más que oro. No hay oro en el mundo que pueda comprar el tiempo. Nosotros en Rosh Hashaná y Yom Kippur le decimos a Borei Olam, Jaim, Jaim Tobin, Jaim Tobin, ¿qué es Jaim Tobin? ¿Sabes lo que estás pidiendo? Jaim Tobin, nada Jaim Tobin. Nada, no estoy pidiendo nada. Es como que yo voy con algo, no digo, dame 10 millones de este dólar, dame. ¿Para qué los quieres? Así, así, dámelos, así. No hay así. Si estás pidiendo Jaim, estás pidiendo algo tan caro, algo tan precioso, ¿ok? Ahora, el problema que sucede después de Simchat Torah, después de Yom Kippur, Simchat Torah, tenemos un gran problema. Hakadosh Baruj Hu ya nos dio Jaim, nos dio un año más de vida, y este año nos dio más vida que todos los años. ¿Saben por qué?
Porque este año más que todos los años.
Salam Bomber nos dio 13 meses. Cada año nos da 12 meses. Este año te dio Bakshish. Te dio en vez de 12 meses, hace 12 meses de vida, te dio toma. Así tienes un mes más. Hasta el próximo Rosh Hashaná, Kippur, son 13 meses. ¿Cuál es el problema que tenemos todos ahora? ¿Ok? ¿Qué hago? ¿Qué hago con un capital tan grande que me regaló mi papá? ¿Qué hago con eso? Sí, vivir. No, no es vivir. Vivir es para, hay que hacer algo, hay que invertir, saber dónde invertirlo. Hay que tener cuidado que no te roben la vida, que no te roben el tiempo. Hay asaltantes de tiempo. Asaltantes de tiempo, ¿cómo le llaman a esos juegos? Matatiempos. ¿Qué son los matatiempos? ¿Qué es matar el tiempo? Son asaltantes de tiempo, son ladrones que te vienen a robar tu tiempo. Entonces, ¿qué hago con la vida? Pues hay que matarla, matar el tiempo. No, la vida no es para matarla. La vida es para invertirla. Tienes que buscar en qué invertir. Eso es lo que nosotros debemos de ahora pensar en Rosh Chodesh Mar Cheshvan. ¿Qué hacer con esa vida tan preciosa que Borolán nos dio? Con esa salud tan preciosa que Borolán nos dio. Con todas las cosas buenas que Hashem nos adjudicó para el próximo año. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿En qué las voy a invertir? ¿Alguien de ustedes cumple años en Chodesh Cheshvan? ¿A qué fecha? ¿11 de Cheshvan? El día de la Jerimel, el día de nacimiento de Binyamin. Ok. Es muy bonita fecha, yo también cumpleaños en esta fecha. Es la fecha de mi cumpleaños, 11 de Cheshvan. ¿Qué es cumpleaños? Una vez entré yo a una escuela a dar una conferencia, no aquí, en otro país. Y entré, y de repente estaban todas las niñas cantando Happy Birthday. Estaban cantando a una niña Happy Birthday tú y ¿cómo es el canto? Happy Birthday tú y yo. Tú y yo. Feliz cumpleaños tú y yo. Cantando, ¿ok? Entonces ya, yo no sabía de qué iba a hablar la conferencia, era en la escuela Gironi. No Gironi, más o menos así. Una escuela no tan así, quiere llamar como aquí la educación de Franco. No sabía de qué voy a hablar. Y ya tengo tema para hablar. Voy a hablar de Happy Birthday. Es muy buen tema. Cumpleaños feliz. ¿Ok? Si yo le pregunto a una persona, así les dice la conferencia, si yo les pregunto, si le pregunté quién cumpleaños, me dijeron fulana, levantó la mano, ¿cuántos años cumples? ¿De cuántos años tienes? Me dice 16. Hoy cumplió 16 años. Entonces, ¿tú tienes 16 años? Pues sí, yo tengo 16. No, es mentira. Ya no los tienes. 16 años, ya no los tienes. ¿Cómo es que yo tengo? ¿Cuántos años tienes? 20 años. Ya no los tienes. Tienes lo que te queda para vivir. Una persona que va a vivir, por ejemplo, una persona va a vivir 120 años. ¿Ok? Si ya vivió 20, ¿cuántos tiene? 100. Si tu papá te regala, más fácil, si tu papá te regala 120 pesos y fuiste al súper y te gastaste 20, ¿cuántos tienes? 100. Entonces, ¿cuántos tienes? 30. 30 no tienes, ya te los gastaste. Tienes 90 los que te quedan. Toda la gente que yo tengo. La persona, cada día que pasa, muere un día. Muere un día. Cada día que pasa, el niño desde el día que nace está muriendo, ¿saben ustedes? Cada día así, ponete, ya viví un día, no viví un día, murió un día. Ya tiene un día menos. Ya viví un año más, tienes un año menos. Entonces, por eso, cuando le preguntan a uno cuántos años tienes, tiene que contestar, tengo 15 años menos. Así, tengo 15 años, aumentar entre paréntesis, menos. Sin embargo, la gente no, la gente cree, tengo 15 años, tengo 20 años. El Jafet Jaim, ¿qué cuántos años tienes? El Jafet Jaim dice que la gente se equivoca. La gente, hay un dicho que dice, Arnave Stream. ¿Oyeron ustedes Arnave Stream? Hasta 120. La gente cree, ¿qué quise hasta 120? Va a vivir 120, dice, nunca va a morir. 120, hasta 120. Creen que son 120 más de lo que uno tiene. No, son 120 desde que naciste. Ahí te da, si tienes 20, te quedan 100. No, Arnave Stream, mío Stream. Hay gente que tiene 110, o sea, mío Stream. Otro 110 más. No. Trae Jafet Jaim un mashal nislah, un ejemplo increíble. Dice que una vez, y lo va a contar de Kitzur, había un chavo, un bajur, se ganó la lotería, la grande, la lotería, ¿no? Se ganó una cantidad muy grande de dinero, $1,000,000 se ganó. Agarró el dinero, todo el mundo se enteró, cuando uno se gana la lotería, primer premio, todo el mundo se entera en los periódicos, tal, le toman fotos, ¿qué? Ok. Llega al banco, dice, yo soy el de la lotería. Ah, sí, sí, pase, pase. Cuando van a los bancos, una persona que ganó mucho dinero, lo reciben con tapetes de oro, porque quieren que invierta en el banco. Aquí tenemos todas las... Yo quiero tarjeta de crédito dorada. ¿Saben qué es tarjeta dorada? Tarjeta dorada es que puede viajar a todo el mundo y no pagar nada, puede comprar una casa, un coche. Yo quiero dorada. Te damos dorada, plateada, de oro, la que quieras te damos. Nada más mete el dinero aquí. Ok, metió su dinero y el señor... Yo soy el del $1,000,000. Pero ese se ganó la lotería. ¿Qué hace? Invita a sus amigos a Miami. Vamos a dar la vuelta. Avión privado, todo privado con su tarjeta dorada. Van, la pasan bien. Ya gastó $100,000. ¿Cuánto le quedan? 900. Pero él dice, yo soy el del millón. Él es el del millón, ya le quedan 900. Y así se lo va gastando, gastando. Después de un año, invita a sus amigos a un fin de semana a pasar a algún lugar. Los invita, los lleva. Llegan a un restaurante. Y dice, vamos a comer. ¿Y con qué va a pagar con tarjeta? A ver su tarjeta. Pasa la tarjeta. Y dice, señor, disculpe, su tarjeta ya no pasa. Ya no pasa. Dice, pero ¿cómo yo soy el del millón? De tú eras. Ahorita eres un pobre, muerto, dame que no tienes nada. La persona dice, Jafet Jaim, la persona se va gastando la vida y todo el tiempo tiene la ilusión que eres el de los 120. Yo soy el de los 120 años, tú eras el de los 120. Ahorita que ya viviste 15. Pues, ¿por qué les preguntamos a una persona cuántos años tiene? Ya no los tiene. Sí, cuántos años tiene. Ponga atención, abogada. La persona... Cuando yo le pregunto cuántos años tienes, es cuántos años tienes de aprendizaje. No, que viviste y no, ya moriste, eso no son viviste, entiéndanlo. Lo que uno vive no lo vivió, ¿qué es vivir? Los bisteces que ya comiste ya se fueron. Las cervezas que tomaste se fueron. Los refrescos, las cocas, los partidos que jugaste se fueron. Todo lo que te has divertido, todo, ya no está, ya murió. Entonces, ¿qué dices cuántos años tienes? Dices, pues lamentablemente tengo 15 años menos, 13 años, 14 años menos. Lo único que tú sí tienes es lo que has aprendido en esos años de vida. Eso sí lo tienes contigo. Cuando yo te digo cuántos años tienes, me refiero cuántos años de aprendizaje tienes, cuántos años de experiencia tienes. Cada día que pasa, la persona aprende algo. Cada día que pasa, la persona obtiene, adquiere algo, un conocimiento nuevo. Y ese conocimiento lo lleva con... ¡Ese no murió! Ese está vivo en el corazón. Y eso es lo que uno tiene. Eso se llama, yo tengo 30 años, yo tengo 40 años. ¿Tengo 30 años de qué? 30 años de decir tefilá, 30 años de hacer mi cor, 30 años de poner tefilín, 30 años de encenderme el Shabbat, 30 años de aprender Torah, de aprender sabiduría. Eso sí lo tengo conmigo. Pero 30 años de disteso. Dijo una vez el Hajam, un rab famoso, se llama, ustedes lo oyeron hablar del Rab Amnon Yitzhak, dice... ¿Cuántos kilos de comida consume la persona al día? ¿Han hecho un cálculo alguna vez? Bueno, los estudios últimos científicos han dicho que el promedio de las personas, ¿cuántos kilos pueden comer? Un kilo al día, el promedio son, entre comida y líquidos, promedio de 3 kilos al día. 3 kilos al día, porque en el desayuno te comes 2 rebanadas de pan con queso, con esto, y haces casi medio kilo, con un vaso de leche, ya se hace medio kilo, la comida es más grande. Te quito un promedio, 3 kilos al día. ¿Ok? ¿Cuántos kilos come la persona en un año? A ver, la cuenta de preparatoria, secundaria. 3 por 3, 65, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 9,000. No, exageraron. 3 por 365, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Más a 1,000 y pico, ¿verdad? No, yo digo 1,000 kilos, ¿por qué? Pues quiten Kipur y los años y la dieta, y de repente que uno se le olvidó traer el lunch a la escuela. Todas esas cosas que de repente uno comió menos, ok, 1,000 kilos. Una tonelada de comida come la persona en un año. En 80 años, ¿cuánto come? 80,000 kilos de comida. 80,000 kilos de alimentos. ¿Y cuánto pesa la persona? ¿Cuánto pesa la persona? Si es un poco gordo, ¿cuánto pesa en 80 años? 80 kilos.
79.920 kilos que hiciste con él. ¿Dónde están?
¿Dónde están los 79.000 kilos que metiste adentro? ¿Dónde se fueron?
Metes y sigues igual.
Eso es lo mismo. Y encima hacen
dietas para adelgazar, para no engordar.
¿Dónde están todos los kilos que comiste? Susa Westman, ¿qué hiciste con ellos? Más y Taitán.
No sé.
Rabotai, todo lo que la persona come, y todo lo que la persona bebe, y todo lo que la persona dice, ya no está.
Ya no existe. Una vez
oí de mi maestro David Díaz de Ben David, que si nosotros agarramos dos personas
que se sentan, la misma manera. Un señor fue toda su vida pobre.
Pobre, ¿qué pobre?
Jadito tenía que luchar para conseguir el pan, tortillas y frijoles, para poder sobrevivir.
Y el otro señor, un señor multimillonario, que desde chiquito nació en cunas de oro, y antes que se le antoje comer ya tenía el bocado en la boca. Desde chiquito, todo lo que quería, antes que pida una bicicleta le regalaron un coche.
Así todo lujos, paseos por acá, viajes por allá, aviones, ida, vuelta, viajó a la luna, regresó, consiguió
todo lo que quieran, lo que se puedan imaginar de placeres de Olam Hazeh, ¿ok?
Aquí están los dos señores de 70 años. Uno se llama Rubén, otro se llama Shimon.
¿Alguien puede marcar una diferencia entre ellos dos en el presente? ¿En el presente?
Se comió tortillas y frijoles toda su vida. Se comió pollo asado toda su vida. Los dos ahorita son exactamente iguales. Quizá este es más sano que el otro. Se comió menos, es más sano. Así es siempre, finalmente.
En el presente, ¿hay alguna diferencia entre los dos? No hay ninguna diferencia.
La única diferencia que puede haber entre los dos en el presente, si esta persona puso tefilín y el otro no puso, si este hizo más jefe y el otro hizo menos jefe, si esta persona aprendió más Torah, sabe más cosas, y este sabe menos cosas, ¿qué es?
Uno llega a ver a Rav Shach, el más grande de los Rashi Yeshivot del mundo,
Moreno de Atenas, la ciudad de Pones. Dicen que tiene más de 100 años. Yo estuve hace unos años ahí en la ciudad.
Y le quiero verlo de cerca, me senté frente a él. Si uno lo ve físicamente, ¿saben qué parece?
Un viejo de 100 años que no paga 10 centavos por él.
Un viejito así, estaba así sentado. Había una interrupción entre Kabbalah, Shabbat y Arbi. Una interrupción, estaban estudiando y él estaba así, se ve que estaba cansado. Y un jaque muy grande, estaba así como dormido.
Cuando llegó la hora de Arbi, de repente como un león.
Se paró. Digo, te quedaste a meter.
Y que también estaba muerto.
Te quedaste a meter, revivió. No lo podía creer. Digo, ¿quién es Rav Shach?
Y ustedes saben que todo el mundo, todo el Olam, a Torah de todo el mundo, cuando hay una duda, ¿a dónde van?
Rav Shach. Argentina, México, Panamá, Venezuela,
Europa, Estados Unidos,
Canadá.
Rav Shach.
Bueno, ¿qué tienes? Un viejo a mayor de 100 años. ¿Qué?
La única diferencia que marca entre Rav Shach y un viejo de 100 años aquí en Puerto Rico, ¿cuál es? La única diferencia son los conocimientos que tiene, la experiencia que tiene.
Eso es lo que uno trae consigo, mijo. Todo lo demás es Abel, Abalim, Marco, él es Abel, Abalim, Col, Abel.
Moral de la botella, ustedes,
Baruch Hashem, se encuentran ahora en una de las mejores etapas de su vida. En una de las mejores etapas de su vida, Shlomo HaMelech dijo, perdón, David HaMelech en Tehilim, que Ahisim, Beyad, Gibor, Ken, Benia, Neurim, como flechas
en manos de un fuerte, así son los días de la juventud. Los días de Neurim,
una vez dijo al Amur de Kos,
dice, los días de la juventud son tan preciosos, lástima que se los dieron a los jóvenes.
Son tan preciosos, Haram se los dieron a los jóvenes. Si la gente adulta, mayor, tuvieran esos días, lo supieran aprovechar, la mente está despejada para poder captar, para poder adquirir. Ustedes se encuentran, Baruch Hashem, en un Beit Yaakov, en una de las mejores escuelas del mundo. Tiene uno de los mejores planteles del mundo. Tiene a la Menahelet, a la Moralea, tiene las Morot, que están llenas en papás de Torah y de Shamayim. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada día que pasa, ahorita de Jodesh Moheshvan, desde ahora hasta el próximo Kipur, ¿cuál tiene que ser el Heshbon Nefes? ¿Saben qué es Heshbon Nefes? Heshbon Nefes es el balance. Cada noche antes de dormir, la persona antes decide que ya se mala mitad, se mala mitad, ya se quedó dormido. No es así. Antes de dormir, la persona tiene que meditar 2-3 minutos. Heshbon Nefes. ¿Qué es Heshbon Nefes?
Ya, te voy a decir que se pone. Para una bajura, para un bajur, para una persona joven de la edad de ser, ¿cuál es el jesbone? El jesbone es el siguiente. El día de hoy, ¿un día más o un día menos?
Depende, depende. Si el día de hoy me dediqué a comer, a dormir y a jugar y a divertirme, un día menos. Y si el día de hoy aprendí algo nuevo,
un día más. Si el día de hoy, cuanto más obras de bien, cuanto más discos, cuanto más gestes, cuanto más cosas espirituales hice el día de hoy, es un día más. Moral de la vocal, aquellas personas que creen, ustedes valoración, no, aquellas personas que creen que la vida es comer, dormir y pasear, cada día que pasa es un día menos. ¿Qué edad tiene? ¿6 años? Menos. ¿6 años? Menos. ¿6 años? Menos. Es el peor negocio que hay en el mundo. El peor negocio que hay en el mundo es esta vida, el cuerpo. El peor negocio, ¿por qué? Uno invierte, 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 invierte. ¿Y al final dónde acaba? En el terbe, en la tumba. ¿Sí? Acaba todo, uno se pone al espejo, se maquilla, se arregla, y ya se lo comen los gusanos. ¡Guara! ¡Tanta inversión! ¡Tantos años de inversión! Para que los gusanos se hagan un banquetazo ahí abajo. Para eso invertí. La persona que cree que la vida es comer y dormir y maquillarse y arreglarse físicamente, la persona que cree, una vez yo dije, la persona que cree que él vale por lo que pesa, la persona que cree que él vale por lo que pesa, entonces que vaya al zoológico y va a ver elefantes que pesan más que él. Entonces se va a dar cuenta que él no vale nada ante un elefante. La persona que cree que él vale por su belleza física, que vaya al zoológico y que vea el pavo real. Qué tan guapo que es. Y se va a quedar chiquito él frente al pavo real. La persona que cree que él vale porque es muy ágil. Ah, bien, sabe echar aquí pelotas y correr y subir y bajar. Se vaya al zoológico y que vea el chango, va a ser más ágil. Y eso es lo que tú vales. El zoológico vale más que todos nosotros juntos. Eso no es el valor de la persona.
Eso no es el valor de la persona. ¿Cómo puede ser? Es imposible. Yo una vez estuve pensando. Es imposible que una bajura va a distraer. Piense en un bajur que me gustó este chavo. No me puede gustar un chavo. Porque ¿qué te gustó? ¿El guapo? Ve al zoológico, hay más guapo. ¿Qué te gustó de? ¿Qué viste? Así, me gustó. Como brinca, como brinca. Como brinca, ve el chango, brinca más. ¿Qué te puede haber gustado? De un bajur, por eso, la única manera de que una bajura le guste a un bajur es que su papá investigue quién es el bajur, que haga un poco de la ciudad. Después de saber quién es él, yo le pregunto a una persona, ¿cómo está? ¿Cómo está? Me dice, Baruj Hashem, bien, mi negocio ya va mejor. No te pregunté tu negocio. Te pregunto cómo estás tú. Me dice, bueno, Baruj Hashem, bien, ya me compré un coche nuevo. No te pregunté cómo está tu coche. ¿Cómo estás tú? Baruj Hashem, ya acabo de decorar mi casa. No te estoy preguntando cómo está tu casa. Te estoy preguntando cómo estás tú. Y todo lo que me preguntas, te dice, Baruj Hashem, ya hice las tareas. No te preguntes cómo están las tareas. ¿Cómo estás tú? Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo, Rabotai, Moray, Rabotai, esto lo que les voy a decir ahorita es un secreto. Un secreto que Baruj Hashem, Dios me iluminó. Un secreto para que la persona pueda estar también alegre las 24 horas del día. ¿Quieren la receta o no la quieren? Un secreto que uno puede estar también 24 horas del día sin jugar. Sin jugar, sin hacer ningún partido de fútbol, ni de béisbol, ni de nada. Está sanado, alegre. ¿Cuál es el secreto?
Que se pare la persona ante el espejo. 5 minutos al día.
Ante el espejo. Pero sin que nadie lo vea, porque si no se van a burlar de él.
Que se pare 5 minutos al espejo, y que se quite el espejo y que diga, eso que se ve en el espejo,
¡no soy yo! Eso que se ve en el espejo es mi vestimenta.
¿No soy yo? ¿Ese soy yo? Eso lo que se ve en el espejo es exactamente lo que se van a comer los gusanos.
¡Exactamente! ¡Sí, sí, sí, así es! ¡Ese no soy yo! ¡Esa es una vestimenta que me dieron por 120 años! ¡Ese soy yo! ¡Yo soy algo que nunca va a morir! ¡Yo soy algo eterno! ¡Yo soy algo que soy hijo de Boreolam! ¡Hijo de Boreolam no se lo comen los gusanos! Yo soy mi Neshamá, lo que tengo adentro, eso soy yo. Eso es una vestimenta, ese no soy yo.
Había
un jajam, se llamaba Hillel HaZaken, oyeron hablar de él, ¿no? Del Talmud. Hay muchas historias de Hillel, pero hay unas que mucho no la conocen. Hillel HaZaken, todos los días después de la clase que le daba a sus alumnos, lo acompañaban a los alumnos hasta su casa. Y él les decía, top, hasta aquí, ya no pueden seguir más conmigo. ¿Por qué? Tengo que hacer que mi luz hasta allí. Tengo que hacer a San Pato aquí. Tengo que atender a un hombre. ¿Ok? Al otro día, a San Pato. Acá. Todo el día a San Pato, ¿eh? Todo el día tiene huesos. No conocemos a los santos. ¿Sí? ¿A dónde voy? Voy a comer la comida de aquí. ¿Y cuál es San Pato? Dijo Shlomo HaMelech. Gomel nació y jefe. La persona que atiende bien a su cuerpo. Tú tienes una neshama. La neshama es... Tú eres la neshama. Tienes un orea, un huésped que se llama cuerpo. El cuerpo es un huésped. Atiéndelo bien, báñalo, arréglalo. Dale de comer, jadito, que no tenga hambre, que no sufra. Atiende bien al cuerpo como un huésped, pero que no se adueñe. ¿Qué haces tú si invitas a una amiga a tu casa? Una amiga a tu casa y cuando el primer día que viene a tu casa, le da pena. Oye, ¿puedo hablar por teléfono? Oye, ¿puedo esto? Oye, son así, con mucha pena. Después al otro día ya menos pena, agarra el teléfono solito. El otro día, ¿ok? Después un día llega la amiga que vino de huésped y le dice a la dueña de casa, ¡vete tú para afuera! ¡Yo estoy aquí! ¿Sabes qué? Discúlpame, ya no vengas más a mi casa. ¿Ok? Huésped, está haciendo como huésped, pero no está dueño. Taha chalosh vakzaeres. Por tres motivos tiembla la tierra, dice el pasuk. Taha aeres kimlo. Cuando un yizir se hace rey. ¿Quién es el Ijir del cuerpo o es el Ijir del alma? Es el Ijir. Dios te dio un Ijir. ¿Para qué? Ijir, porque una persona con alma solito no puede estudiar Torah. El alma no, el cuerpo tiene que traerlo al alma. El alma no puede poner tefilín. El cuerpo es el Ijir del alma. Pero si el cuerpo se adueña del alma, hay que mandarlo a volar. Hay que decirle, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar tajamí. Ayuno. Vas a ayunar un día sin comer basta. ¿Así? ¿Por qué? Porque te quieres adueñar de mí. De mí no te adueñas. Yo la Neshama, yo soy el dueño. Ese es el mensaje más importante que tenemos que nosotros captar. Si la persona siente que su vida es su Neshama, su alma, es lo eterno, cada día que pasa es un día más. Cada día la Neshama crece. Cada día la Neshama aprende. Si la persona siente que su vida es el cuerpo, el gu, cada día que pasa, yo le dije una vez, a aquella persona que cree que su vida es el cuerpo, cada día de 15 años, ¿por qué? Un año menos, murió un año. ¿Qué pasó? Yo pensé, por eso ponen velitas. Ya saben, cuando hay muertos ponen velitas. Soplan. ¿Por qué? Una vela menos. Nosotros los Yehudim encendemos velitas el día de cumpleaños. ¿Por qué? Porque Ner Hashem Nishmat Adam se iluminaron 15 velitas. Hay 15 años más de vida, 15 años más de luz, 15 años más de Torah Or. Tiner mitzvah de Torah Or. Esa es la escapada de la Torah. Cuando llega el cumpleaños, le traen regalos a la persona de cumpleaños. ¿Por qué le traen regalos? Y una vez pregunté, una persona de cumpleaños, ¿qué esfuerzo hizo para cumplir? Pues una maravilla. Me tiene que traer regalos porque yo hoy nací. ¡Qué gran favor que le hiciste al mundo en haber nacido! Le hiciste un gran favor. ¿Qué hiciste para nacer? Yo hace 3 años se me ocurrió este pensamiento, el día de mi cumpleaños, ¿saben qué hice? Fui a comprar un regalo y le llevé a mi mamá. Le dije, tú hiciste todo el esfuerzo. Tú hace 30, 30 y pico de años, hiciste todo el esfuerzo en la sala de parto para traerme al mundo. ¿Yo qué hice? Hice el gran favor de existir. Ese es el gran favor. ¿Qué cumpleaños? Este Ramoray Bravotay, la persona tiene que analizar después de Roshaná, Tifur, Simchat Torah, ¿qué hacer? Con esta mercancía tan preciosa que Borolán nos dio, que se llama vida, que se llama tiempo, tenemos ahora un año de vida más largo que todos los años. Tenemos 13 meses, ya pasó un mes, tenemos 12 meses, hasta el próximo Simchat Torah tenemos casi 13 meses para vivir. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que tratar que Tav Shin Nun Zayin 5757 podamos decir, este es un año más, no un año menos. Este año fue un año más. Que a su fin de Al-Gibor, como las flechas en manos de un fuerte que venía en Urim, así son los días de la juventud. ¿Qué quiere decir las flechas en manos de un fuerte? Que dijo David Amélez.
arco y flecha, hoy en día no se usa mucho, antes el arma principal en la guerra era arco y flecha. Había flecha normal, usaba para guerra cuerpo a cuerpo, y había lo que se llama el arco y flecha, que son las pistolas, que es de lejos, tú puedes echar de lejos y darle a alguien. ¿Qué diferencia hay entre un arco y flecha que está en manos de un fuerte o en manos de un débil? Hay dos personas, uno es muy fuerte y otro es débil, y los dos tienen su arco y flecha. ¿Hay alguna diferencia? En una pistola no hay diferencia. Pistola es hacer esto. Hacer esto, sea fuerte o sea débil, hace esto. Pero en un arco, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en manos de un fuerte la flecha llega más lejos? ¿Por qué? ¿Por qué? No la lanza así, la flecha no se lanza. Porque estira más. El que tiene más fuerza estira más. Pues cuanto más puedes tirar, más lejos va la flecha. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso es que Hitzin y Atibor. Ahora ustedes agarran a dos personas, un fuerte y un débil. Están estirando el arma. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En lo que estiran, 4 centímetros. ¿Cuántos? 5, 10 centímetros, no más. No más, uno estiró así y otro estiró 5 centímetros más. ¿Y qué por 5 centímetros? Si este es fuerte y este es débil, ¿por qué? Esos 5 centímetros que se ven aquí son kilómetros. Aquí se ven 5 centímetros, pero allá en la distancia se hacen cientos de metros. Cada centímetro que estiras más son cientos de metros. Dijo David Amérez que Hitzin de Adibor, como las flechas en manos de un fuerte, así son los días de la juventud. Una muchacha joven, un bajur, una bajurá, en la edad de la juventud, cada centímetro que estira uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay? Hay una niña que en el camión lee 10 tracines de vivir. Y otra niña que lee 11. Ok, 10 de aquí, monstruo. Al mátara. Es un pérdida, no es un pérdida de diferencia. Es estirar un poquito más el arco. Después, en la vida de casados, en la familia, se expresan metros, cientos de metros. No digo 10, no es, quizá no es tan importante 10 pelatín, 11 pelatín, pero un poquito más de cabana, un poquito más de concentración, un poquito más de jefe, de ayudar al prójimo. Ay, ¿qué tiene? Yo hice 3 hasadim al día, y mi compañera hizo 4. Ok, eso tiene que ser, moray barabotay, está permitido tener envidia en esas cosas. ¿Por qué mi compañera hace más gestos y yo menos? ¿Por qué mi compañera sabe quedarse callada cuando la ofende? Yo todavía no adquirí esa cualidad, esa categoría. Esas cosas es mitzvá de envidiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno lleva con uno mismo. Este es el musar más importante que tenemos que aprender. Bajorot, yekarot, benot, israel, teosot y teorot. Tenemos que saber, todas las bajorot que estamos aquí, es este grupo que se encuentra aquí, es lo más selecto, lo más puro que existe en todo México y está en todo Sudamérica. Es lo más puro. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo con pureza. Cuidarlo con tará, cuidarlo con kedushá. Cuidar las majasabot, cuidar los pensamientos. Tenemos que saber un secreto muy grande. La Gemara dice en Masejet Shabbat, página 31. Ba'avon nibul te bajurei Israel metin. Por el pecado de ningún que desviar la boca, muere gente joven, Bajuré Israel, Bajurín y Bajurot. Israel, ¿de qué paso se aprende? Mejor pero verme balá, al quien al Bajurá lo hizo más Hashem. Trae un pasú que agamará. No hay algo más grave, no hay algo más grave para Boré Olam en Bajurín y Bajurot que desviar la boca. ¿Qué es Dibulpe? Dibulpe quiere decir groserías. Baruch Hashem, nadie aquí dice groserías. Nadie dice palabras de nivel bajo. Aquí Baruch Hashem tenemos un lenguaje muy limpio, muy puro. Es una categoría muy grande. Pero una vez oí de mi maestro Rabal, dijo, un bajur antes de la edad de Shituhim que habla de esos temas es divulte. Una bajura, una muchacha que no llegó todavía a la edad, que está preparada para casarse, no puede mencionar la palabra novio. No la puede mencionar. Eso es divulte, es grosería para ella. ¿Cuál es la edad? Aquí está la morada, aquí está la menajele, están los papás, está la mamá. Hasta que no hay, tengo novio. ¿Qué novio? ¿De quién te enamoraste? ¿De un cuerpo? Ve al zoológico, enamórate del zoológico también. Tenemos que saber, Rabotay, es un musar. Este musar es muy importante. Tenemos que purificar. Baruch Hashem, les vuelvo a repetir. Es el público más selecto que hay en toda Sudamérica, los que están aquí. Pero cada quien a cada uno lo juzga según su categoría. Según nuestra categoría, hablar de temas que no incumben, que no son prácticos, que no son de más. Esos temas es mi dulce, y hay que tener mucho cuidado de eso. Y eso tenemos que saber, eso es por la parte negativa, por la parte positiva. Por la parte positiva, la Gemara dice que a Kadosh Baruj Hu todos los días
al Shiloshah Mahriz Alem de Holion. Hay tres personas que a Kadosh Baruj Hu las anuncia todos los días. ¿Saben qué se anuncia? Anuncian en el Shamaim. En el Shamaim que te anuncien. Imagínense ahorita que de repente se pare la moral, lea, diga, la niña fulana es la mejor niña de la escuela. ¡Ay! ¿Cómo se siente? Padrísimo, ¿verdad o no? Imagínense que la anuncien ante 1,000 personas, ante 2,000, ante 5,000, ante toda la colonia judía de México. En toda la televisión, todo el mundo, oye, esta es la mejor muchacha de todas las muchachas de México. ¡Ah! Miss Universo. Perdona, Rabotai, ¿saben quién la anuncia? A Kadosh Baruj Hu, Dios, ante Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, ante Malach Gabriel, Malach Mijael, todos. ¿Saben? Hay tres personas que a Kadosh Baruj Hu las anuncia todos los días. ¿Quién quiere ser una de ellas? ¿Quién no? ¿Quién no quiere que Dios la anuncie ante todos sus Kedolim? ¿Cuáles son los tres que a Kadosh Baruj Hu anuncia? El primero es Ani, Amahazir, Averal de Alab. Un pobre que se encontró una cartera de dinero en la calle y la regresa. Hace a Shabbat Averá. Su miedo era muy grande. Encontró mucho dinero. No tiene lo que comer. Pero a Shabbat Averá. Entonces Baruj Hu anuncia, miren este pobre jadito. No tiene que comer. Y por cumplir la palabra de Borolán, regresó la Averá. El segundo es Ashir.
Un rico. A mi hacer de los sabios. Saca el máster. Una persona que ganó 1,000 pesos, ¿tiene que sacar 100 pesos de máster? Pues 100 pesos de máster, le da pena, uno va con el jacambe y necesita 100 pesos de máster. Una persona que ganó $1,000,000, tiene que sacar 100,000 dólares de máster. 100,000 dólares de máster, sacarlos de sin más. Que vaya con el jacambe y necesita un chequecito de 100,000 dólares. ¿Han visto alguna vez algo así? Muy difícil, porque se vuelve al máster, pero quiero una placa, quiero una construcción, quiero algo. Así, un rico. A Mahacer, pero sabes que hace Mahacer de Sinha sin que nadie sepa, entonces Baruj Hu lo anuncia, porque él podría exigir que quiero que pongan el nombre de mi papá, el nombre de mi abuelo, de mi tío, de todos, porque él está dando Mahacer, pero tiene derecho. Sin embargo, lo da de Sinha. Y el tercero, Baruj Hu, aquí no somos ni a mí ni a ti. No tenemos ni una de las dos oportunidades. Ni uno de nosotros es a mí, y ni uno de nosotros es Ashir que puede sacar Mahacer de Sinha. Pero la tercera oportunidad todos la tenemos. ¿Cuál es la tercera? Bajur, Rabat, Adar, Bahí, Reno, José. Un soltero que vive en la ciudad y no peca. No peca. Entonces, para niveles más bajos, ¿qué es no pecar? Un bajur va por la calle y no se voltea a ver a una bajura. Eso es el nivel más bajo. Para el nivel nuestro, ¿qué es no pecar? Una bajura que vive en la ciudad, en una atmósfera, en un ambiente. De repente un grupo de amigas están platicando, ya dice se bajó, ya dice que está, dice, ¡discúlpame! Ese tema no es para nosotros. Nosotros no estamos en edad todavía. A cada otro Jul anuncia, dice, miren, Bat Israel, que los otros te orot. A esas personas a cada otro Jul las anuncia. ¿Quién no quiere que a cada otro Jul anuncie?
Hace como 3-4 meses, contraté yo una secretaria, una niña, Yosef de Jacob, salió de Jacob, aquí de México. Ya tenía, creo, 18, aproximadamente 18, 19 años. Bajura, espera. Empecé para hacer unos trabajos de grabar unos cassettes, de shurim, de conferencia. Yo estaba ahí en el colegio, en la tarde, a las 4, estaba grabando ahí los cassettes con una máquina especial. Y le acercó un bajur, un muchacho, que venía a estudiar en la tarde también ahí a Marcela. Venía a estudiar como este Valte Shubati, un muchacho de 22, 13. Se acercó ahí, dijo, ¿cómo tienes? Dijo su nombre. ¿Y cuántos años tiene? Ya puso la cara un poco más de la vinagra. Y le dijo, tengo tantos años, 18 años. Y dice, ¿y de dónde eres? ¿Y qué haces? A la cuarta pregunta dijo, discúlpame, yo no acostumbro a hablar con bajores. Y ahí murió. Discúlpame, yo no acostumbro a hablar con bajores.
Eso es Bat Israel que lo sabe de orar. Le dije, en este momento hay rash en el shamayim, hay ruido en el shamayim. ¿Por qué? Si una jovencita todavía se quiere casar, tiene que ver. Pues a ver, qué padre me está preguntando, le voy a contar mi vida, le voy a contar. Ay, a mí tislahlia, a mí lome da peres in bajurim. Esa es Bat Israel que lo sabe de orar. Y nosotros ahora, después de Yom Kippur, después de Simchat Torah, tomamos este mensaje. ¿Cuál es el mensaje principal? La vida principal es la neshama, el cuerpo no vale nada. Nunca vayas a pensar. Nunca vayas a enamorarte de alguien, a encariñarte con alguien por su cuerpo, su físico. Te va a terminar con un maestría, con esto. Último. Mi maestro Rav Ades, tenía una jabuta. En la ciudad de Poni, una jabuta. Cuando era soltero, era bajur y ciudad. 4 años estudió jabuta con él.
Es difícil mantener una jabuta 4 años, pero las jabutas se cambian cada 6 meses. Pero cuando ya pegaron bien una jabuta con él, ya vive mucho tiempo. 4 años.
Después de 4 años, ya llegaron a la edad de casarse.
Los papás de la muchacha que estaban proponiendo para este bajur vinieron a preguntar cómo es el bajur. ¿A quién le preguntan?
Pregunta a la mora, al Roshiva, a Sakhan,
y le preguntan al amigo más cercano. El amigo más cercano que convivió con él es la referencia más. Entonces, bueno, te van a decir, de este cuerpo te dio pena, de este que te está gusanando, de mí no te dio pena, de Borolá no te da pena, pon atención, Rabotai. Es algo increíble lo que van a oír ahorita. Si la persona supiera, estuve yo una vez en un examen de mis hijos en la escuela, un examen público ante los padres. Entonces le hacen una pregunta, están en fila todos los niños, sacan una pregunta, pregunta número tal, le toca al niño tal. No están preparados, tienen que estar preparados para todo. Contesta la pregunta y todo va a pasar. Un aplauso. ¿Cómo se siente el niño? Increíble. Se siente increíble porque le están aplaudiendo por haber contestado bien. Si la persona supiera cuántos ángeles aplauden cada vez que uno hace una misma. Los ángeles, ¡bravo! Cuando se están por dar un beso en el cachete y tú dices, yo no recibo besos de hombres. Todos dicen, mírala. Y los ángeles, ¡bravo! Y la persona, eso es, da... Male, mala, mi hija, tienes que saber qué hay por encima de ti. Hay un ejército de tzadikim, ejército de malajim que están aplaudiendo tus obras de bien. Cuando tú te paras en la mañana y nadie te está viendo, estás solita en la cama y dices, modé a mí, le faneja a mí, le agradezco yo, borolama a ti. No, el camión. No, modé a mí primero la vida. Modé a mí, le faneja a mí, le jay, le kayam, shahadata, vinish mati. Gracias, borolama, por haberme regresado el alma. En ese momento todos los malajim aplaudan. ¡Así se reza! ¡Bravo! Luego haces el tirati a Daim. 1, 2, ¡bravo! Cuando menos gente te ve, más te aplauden en el shamay. Cuando lo haces más ocultas, cosas que solamente da mal a Mimha. Eso quiere decir, tienes que saber que hay por encima de ti. Ese es el mensaje de la alegría. Si la persona sabe y se convence que su cuerpo no es él, el cuerpo es 80, 90, 120 años, se va, comida para gusanos. Yo soy el aneshama, yo soy mi alma. Y los malajín están aplaudiendo por cada obra de bien que hago. Una vez estaba yo en Tecamachal con el colegio, tenía una secretaria, una bajura, que estudió en seminar y estaba ayudando a grabar unos casetes de conferencias para distribuir. Estaba contratada, se le pagaba y todo. Entonces llegó un bajur, un chavo, un joven, de 22, 24 años, que estaba como Bar Teshuvá, estaba viendo a estudiar. Y vio a la secretaria trabajando, se acercó y le dijo, ¿tú cómo te llamas? Le dijo su nombre. ¿De cuántas tiene? Le dijo cuántas tiene. Y le digo, ¿de dónde eres? ¿Y qué haces? Dice, discúlpame, yo no acostumbro a hablar con mujeres. Yo soy mujer religiosa y no hablo con hombres. Con todo respeto al mundo se lo dijo. Entonces se dio media vuelta y se fue. Después me lo contaron, le llamé la atención al muchacho que no tiene que platicar con la persona. Dije, en este momento, ¿qué ruido hace en el shamay? Todos los malajim, ¡bravo! ¡Eso es una Bat Israel! ¡Así me gusta! Si pudiera oír esta chava, esta jovencita, los aplausos de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, Yushomó, sale a la calle y le dicen, oye, dicen que tú eres una sangrona, que no hablas con muchachos. Que digan, ¿quién dice? Y Giros dicen, pero los malajim que dicen, los tzadikim que dicen, eso es dama de mala mija. Si nosotros de Dat Hashem nos reforzamos en estas ideas, nos damos Jesús, cada obra de bien que haces, pongan atención. No necesitamos que todo el mundo se entere. No necesitamos que nadie sepa, ni la morá, ni la maestra, ni la directora. Cuanto menos gente lo sabe, más grandes son los aplausos allá arriba. Tú estás escondida en tu casa, solita, sin que nadie se dé cuenta. Es Baruja, Tashem, Shakon, Yadid, Barón. Y dices bien con Kabaná, como dijo un jajam.
La persona es la azot, nací la azot. ¿Qué es la azot? Mala azot. Baruch, atah, Hashem, Asher, Yatar, Talán, Mejokmah. Esas cosas ocultas, secretas que uno hace en su corazón, ahí están los aplausos en el Shaman. Y esos aplausos tienen que motivarnos a nosotros a seguir haciendo más obras y reforzar nuestra Neshama para poder conservar la Simha, la alegría. Ese mensaje de Hanasukot, ese mensaje para que se pueda extender ese mensaje durante todo el año y que tengamos Simha siempre. Amén, amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.